las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este fin de semana tenemos en los cines una película bonita. No se es menos inteligente por decir sencillamente que una película es bonita, que un gol es bonito, que una cara es bonita. Ahora se dice más chulo. Bueno, pues una película chula. Es la historia de un chico con síndrome de Down, con sueños, con deseos, que se marcha del centro social en el que está internado y se encuentra con un fugitivo. Entre los dos surge la complicidad, la dulzura, pasan momentos divertidos, surge la amistad.
¿Me estás siguiendo?
Quizá podríamos ser amigos y colegas, camaradas, y pasar el rato juntos.
Y estos dos amigos comparten deseos.
Tyler, te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños.
He prometido llevarle a esa escuela de Aiden.
No vamos.
La fuerza
a
de la película está en retratar eso que todos conocemos. Esa forma de vibrar, de estar de un modo diferente ante cada cosa cuando hay un amigo. Toda esta amistad, la de la película, tiene de fondo las tierras de Georgia, un paisaje a menudo dominado por la desolación humana, con poblachos de mala muerte, con miseria, también con música country, con barro. No hay que irse al sur de Estados Unidos para conocer esos pasajes y paisajes de la desolación. Hemos tenido esa desolación recientemente en nuestros hospitales. Tenemos esos paisajes de la desolación en España, con el desempleo, con las familias heridas. Tiempos, sí, de desolación, pero también tiempos en los que esa vibración impredecible de la amistad, como en la peli de la que hablamos, se hace preciosa. Y si no hay desolación todavía, sí hay preocupación. Mucha preocupación por el modo en el que evolucionan los brotes de la Generalitat. Que los brotes en Barcelona han llevado a la Generalitat a pedir a los vecinos de Barcelona y de su área metropolitana que, si es posible, no salgan de su casa y que no se desplacen a segundas residencias este fin de semana. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas y se limita el ocio nocturno en Barcelona y en su área metropolitana. Si no estamos ante una segunda ola, sí estamos ante una extensión preocupante del virus. Todos los días, todas las tardes, te contamos cuántos casos más se han producido respecto al día anterior. Las cifras las suele ofrecer Sanidad pues entre las 5 y 6 de la tarde. Pero esas cifras diarias no ofrecen una buena perspectiva de lo que está pasando, porque a medida que Sanidad nos va dando día a día el número de infectados, va corrigiendo los días precedentes. Dicen los que saben de esto, los epidemiólogos, que hay que observar los ciclos de 14 días. Bueno, pues observemos los ciclos de 14 días, miremos un mes hacia atrás. Si miramos los datos corregidos de Sanidad desde el pasado 20 de junio, que es casi un mes, se observa que la famosa tasa de transmisión, la famosa R0, está por encima de 1. Eso quiere decir que una persona infectada infecta desde hace un mes a más de una persona. Y cuando se supera la tasa de transmisión del 1, hay que restringir movilidad. Así estamos. En 1997 multaron un hombre en Pamplona por aparcar en doble fila, recurrió a la multa, la ganó, pero todavía no le han devuelto el dinero 23 años después. Esto nos sirve como pretexto para preguntarte cuál es tu historia más truculenta con las multas. Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, Paula es una conductora ejemplar.
Pues no, a mí no me ponen multas. Yo soy muy buena conductora. He conducido durante 13 años un Land Rover Santana. Nunca, nunca, nunca me pusieron una multa.
Pero pues que nos llamen aquellos que han conseguido que nunca les hayan impuesto una sanción, que nos llamen los que tienen una multa cada dos días, que nos llamen los que han recurrido y han conseguido parar esa multa. Queremos vuestra historia con las multas. Recuérdanos, Visier, cuál es el teléfono del WhatsApp.
El 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Aquí estamos los de deportes con toda la resaca de la penúltima jornada de Liga, que nos ha dejado, ya sabes, un montón de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, la crisis en el FC Barcelona, pero sobre todo, por encima de todo, que el Real Madrid ya es campeón de Liga. Porque anoche en Valdebebas, Real Madrid 2, Villarreal 1, con un doblete de Benzema que vale un título de Liga.
¡Modri, Modri, Modri! ¡Pelota para Benzema, Benzema! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Chuta Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Vale un título! ¡Vale! ¡A lo mejor un pichichi!
¡Final! ¡Extiende el Mallorca!
¡Madrid campeón! ¡Ganó el Madrid 2-1! ¡Ríe Zidane! ¡Lo celebran los futbolistas del Madrid!
Y la alegría de dos de los grandes protagonistas del título, Zinedine Zidane y el capitán Sergio Ramos.
Es un día, para mí, profesional, uno de los mejores que he vivido, es seguro, convencido, porque es una liga, y después del confinamiento, después de todo eso, impresionante.
34 ligas ya, la afortunada mía a nivel personal la quinta. Un premio al trabajo, a la constancia y al equilibrio a la hora de ganar después del confinamiento. Tiene mucho mérito, ¿no? A pesar de lo que puedan decir. Y nos sentimos muy arropados, ¿no? Con Sisu y creemos en él, creemos en su trabajo y, bueno, cada vez que viene él, todo lo que toca, pues mano de santo, ¿no?
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid gana su liga número 34.
El Real Madrid Muni se ha mostrado intratable después del confinamiento y con 10 victorias en 10 partidos ha conquistado su liga número 34. Zidane suma ya 11 títulos como entrenador y se acerca a Miguel Muñoz, que con 14 es el que más tiene. El francés gana un título cada 19 partidos. Florentino Pérez estuvo anoche en el partidazo de Juanma Castaño, entrevistado por Manolo Lama. El presidente cree que los árbitros no han sido decisivos para conquistar el título, se rinde ante la figura de Zidane y sueña ya con eliminar al City el próximo 7 de agosto.
A estos que decían que el VAR, los árbitros...
Pero esto forma parte del fútbol. Nunca me habrán oído hablar de un árbitro. O sea que en estos 10 partidos hemos sido los mejores.
¿Qué se puede decir? Creo que es una bendición del cielo y que esté con nosotros mucho tiempo y que le critiquen los que quieran, que nosotros seguiremos ganando títulos.
¿Cree que puede el Madrid levantar el partido con el City?
No es que lo crea yo, es que lo creen los jugadores. O sea, que van convencidos de que la vamos a levantar.
La alegría de Florentino Pérez, lógica alegría, y la alegría de la afición del Real Madrid, pero eso sí, con máximo respeto en Cibeles. Ese fue el sonido de la afición del Real Madrid en su mítica plaza de Cibeles en el centro de la capital. Se respetó absolutamente todo, no hubo apenas ningún tipo de incidente, por no decir ninguno. Y hoy sí, celebraciones, en este caso institucionales, en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, un acto que ha tenido lugar en la ciudad deportiva del Real Madrid, que ha durado en torno a 20 minutos, en el que ha estado presente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, todos sus directivos, toda la plantilla al completo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Todos han coincidido en felicitar al Real Madrid por una liga muy merecida en unas circunstancias muy especiales, también a la afición, por eso que decías, por la responsabilidad y el comportamiento. El primero en tomar la palabra ha sido lógicamente el presidente del Real Madrid, posteriormente el alcalde, la presidenta de la comunidad, luego ha tenido lugar esa entrega de presentes para el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad, las respectivas camisetas firmadas con el nombre incluido de cada uno de ellos, y luego, evidentemente, las bandejas conmemorativas de que ha entregado tanto el ayuntamiento como la comunidad a Florentino Pérez, que se ha mostrado muy orgulloso por esta liga tan especial y tan difícil, y que, al margen de destacar el comportamiento de sus jugadores, técnico y afición, ha querido tener un recuerdo y dedicación de esta liga tan especial.
Hemos ganado esta liga y para nosotros, como se pueden imaginar, es un orgullo. Pero hoy, antes que nada, quiero decirles que nuestros sentimientos por la victoria, nuestras emociones, nuestros recuerdos y nuestra memoria están con todos aquellos que han sufrido y sufren el dolor provocado por esta pandemia.
Y anoche, en medio de la euforia, Miguel Ángel Díaz salió a relucir el futuro de Sergio Ramos.
Sí, un Sergio Ramos que junto con Marcelo suma ya 22 títulos, solo uno menos que Paco Gento, que es el que más más 100. El capitán lleva 12 goles esta temporada y termina contrato, recordemos, el 30 de junio de 2021, cuando tenga 35 años. Florentino quiso dejar claro anoche en el partidazo que no va a poner impedimento en ampliar el contrato del capitán, que lleva 15 temporadas como madridista. El propio Ramos en Movistar volvió a confirmar su deseo de acabar su carrera en el Real Madrid.
Ha dicho usted que Sergio Ramos va a seguir en el Madrid toda su vida.
Siempre que quiera, sí.
O sea, no va a haber problema para...
Si tenga fuerza. No, nunca. Él lo sabe y por más que se hable de eso, él sabe que va a seguir aquí siempre que él quiera, que tenga fuerzas y como está tan fuerte, yo creo que va a estar muchos años.
Yo estoy encantado aquí, todo el mundo lo sabe y, hombre, me gustaría terminar mi carrera aquí. Obviamente yo estoy contento, estoy tranquilo porque no creo, ¿no?, que haya ningún tipo de problema ni por mi parte ni por la del club. Por lo tanto, ojalá me pueda retirar aquí.
Ya se hablará, evidentemente, de la renovación de Sergio Ramos, pero de momento, felicidades al Real Madrid, brillante campeón de liga. Ahora la otra cara de la moneda, que es el Fútbol Club Barcelona. Ayer ni siquiera cumplió su parte porque perdió en casa ante Osasuna. Barça 1, Osasuna 2. Ganó, de hecho, Osasuna en el último minuto y estando con un jugador menos. Así que cuando terminó el partido, Messi sacudió los cimientos de Can Barça.
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
¿Tienes algún mensaje para la afición?
Seguramente está muy, muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante toda esta temporada y es normal que debe ser así, aparte de lo que venimos, de la derrota de la Roma, de Liverpool. La gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada.
Habla Messi, tiemblan las estructuras del club y evidentemente pregunta obligada a continuación aquí que se tiene en la rueda de prensa.
¿Crees que serás el entrenador del Barça en la Champions?
Pues espero que sí, pero no lo sé.
¿Se siente capacitado para cambiar realmente el rumbo del equipo, para hacer estos cambios que pide Leo Messi?
La autocrítica tiene que venir por parte de todos. Yo soy el máximo responsable, evidentemente, pero por supuesto que me encuentro capacitado. Yo estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente, con una actitud a tope y que vamos a afrontar ese campeonato con las máximas garantías.
Elena Condis, ¿qué sabe hasta ahora la cadena COPE del futuro de Quique Setién en el banquillo del Barça?
Su continuidad está en el aire. En el club hay muchas dudas de que sea capaz de revertir la situación. No tomarán ninguna decisión en caliente. Según fuentes de la dirección deportiva, esperarán al lunes. Setién se sentará este domingo en el banquillo en Vitoria. La semana que viene se tomará una decisión. Entienden que la situación es muy complicada y que el equipo necesita un revulsivo. Desde anoche retumban esas duras declaraciones de Messi que dejan entrever que la relación está deteriorada. Hoy es día de reuniones y de profunda reflexión en el club. Bartomeu tiene previsto volver a verse con Setién para saber cómo está y qué ambiente hay en el vestuario. No es bueno, lo sabemos. Hoy nadie, ni el propio Setién, se atreve a garantizar su continuidad más allá del domingo.
Alegría del Real Madrid, por tanto, tristeza en Can Barça y alegría de un equipo salvado, el Alavés.
¡Gol, gol, 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 gol! Rodrigo Eli.
Alavés.
Corner que bota Camarasa a la derecha de la portería de Dani Martín y libre de marca en área pequeña con la pierna derecha. Remata Rodrigo Eli.
Betis 1, Alavés 2, Roberto Arrillaga. El Alavés seguirá un año más en primera división.
Y mira que parecía que lo tenía hecho antes del confinamiento, pero la pandemia casi mata al glorioso. Con solo una victoria en 8 partidos hubo que cambiar de entrenador y ayer se pudo arañar en Sevilla la segunda. Con sufrimiento frente al Betis. Con Muñiz como técnico temporero, Alavés jugará en primera en su centenario, por quinta temporada consecutiva, igualando el récord de los míticos héroes de Dortmund. Pero si nos quedamos con una imagen, no puede ser otra que las lágrimas del capitán Manu García al final del partido.
Cuando acabó todo, la verdad que es la sensación de felicidad, de conseguir el objetivo, ha sido un alivio tremendo, me he quitado un peso de encima muy grande y bueno, sabía que era muy importante para mí y para el club y para la afición vivir el centenario en primera división. Y joder, cada año en primera división para nosotros es un regalo.
Felicidades al Alavés. Si hay un equipo que sueña, es el Leganés.
¡Gol de Lega Marca! ¡Sale para los pepineros! 0-2 en la Catedral.
Parece increíble, Athletic 0, Leganés 2. El Lega sueña con la permanencia, Javi Gómez.
De hecho, Muni está más vivo que nunca. Lo que no había podido hacer durante toda la temporada, recortar puntos, lo ha conseguido hacer en las últimas 4 jornadas. Anoche en San Mamés, partido realmente duro, pero una expulsión en la primera parte a Unai Simón ponía todo de cara para los pepineros. Ya en la segunda, Guerrero y Asalé se estrenaron en Liga para dejar la salvación a 2 puntos y a Javier Aguirre con estas sensaciones.
Es cierto que después de Sevilla fue un varapalo muy fuerte y a partir de ahí nos reseteamos. Parecía difícil llegar a la última jornada vivos y lo estamos. Lo que de nosotros dependa lo intentaremos, ir a ganar y esperar, es lo que nos queda. Si estamos aprovechando las oportunidades, pues hasta el final las agotaremos.
El Leganés se va a jugar la permanencia en la última jornada con el Celta, que le saca 2 puntos después de perder con el Levante en casa, Santi Peón.
El Celta, que deberá jugarse todas sus opciones, Muni, como dices, a una única carta, la de la última jornada. Y esta es la consecuencia de haber perdido anoche ante Levante en un pésimo partido, que además genera además muchos problemas para un Celta que se va a presentar en Cornellá sin Rafinha y sin Nolito, que están sancionados, sin Deni, que está lesionado, y previsiblemente también sin Smolov ni Aidó, que arrastran diferentes problemas físicos. Pero aunque todo parece negativo en casa Celta, Óscar García, el técnico, no quiere lamentaciones e insiste en el mismo mensaje. Siguen dependiendo de sí mismos.
Es un día triste y duro porque no hemos jugado el partido que esperábamos, pero bueno, nos hemos ganado con todo lo que hemos hecho anteriormente la posibilidad de depender otra vez de nosotros. El partido del domingo será un partido de carácter, de tener personalidad, de dejarnos ya de los miedos atrás y demostrar que este equipo tiene carácter y personalidad para afrontar ese partido y ganarlo.
Lo que viene es el drama en Mallorca.
Final del Mallorca, un año después de haber vuelto a la primera división, que costó muchísimo, vuelve a caer un equipo que no ha sabido competir.
Lo peleó Jordi Jiménez, pero el Mallorca regresa a segunda.
Muchas lágrimas en soledad de los jugadores del Mallorca en el césped del Visit Mallorca Stadi. A la salida, algunos aficionados quisieron aplaudir a los jugadores por su esfuerzo durante todo el año, y un entrenador, Vicente Moreno, que no desvela su futuro y que sobre todo se centra en pedir disculpas a la afición por el descenso.
Pedir disculpas especialmente pues a mucha gente, ¿no? He dicho antes también que al final uno es responsable de mucha gente, de toda la gente que tienes detrás para intentar conseguir este objetivo que teníamos la ilusión de poder conseguir, que sabíamos desde el inicio lo difícil que iba a ser por muchas circunstancias.
Lo que viene a continuación es la pelea por Europa.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Y comenzamos por la pelea por la tercera plaza. Ganó 0-2 el Atlético de Madrid en Getafe, así que Andrea Peláez, el Atleti, acaricia la tercera plaza.
Un punto tan solo necesita el Atleti ante la Real para ser tercero y certificar el buen trabajo del equipo desde que volvió el fútbol. Para esta última jornada tendrá disponible a Marcos Llorente. El propio jugador explicó que no hay lesión y que tan solo sufrió ayer una sobrecarga en los gemelos. Ha entrenado hoy con normalidad y también lo ha hecho Joao Félix. Ha vuelto a entrenar con el grupo, con los no titulares de ayer. Podría llegar al partido del domingo.
A pesar de la derrota ante el Real Madrid, el Villarreal certifica su puesto de Europa League. Así que hay 4 equipos que van a pelear por 2 plazas que quedan para la Europa League. El primero de ellos, con 55 puntos, la Real Sociedad, que empató en casa con el Sevilla, Mauri Díaz.
Con un empate asegura su presencia en la Real en Europa, pero ojo, con ese resultado podría perder la sexta plaza si gana el Getafe y jugaría 3 previas. La posibilidad de la quinta plaza pasa por ganar en el Wanda y que pierda el Villarreal. Si la Real pierde, no me lo preguntes, Muni.
A un punto de la Real Sociedad está el Getafe, que como hemos dicho, perdió en casa con el Atlético de Madrid, y estas son sus cuentas, Elías Luis.
El Getafe depende de sí mismo para conseguir la clasificación europea. Con una victoria ante el Levante, los de Bordalás asegurarían la séptima plaza e incluso si la Real cae ante el Atleti, podrían quedar sextos. El empate también puede valer. Todo dependería de que Granada y Valencia no ganasen contra Athletic y Sevilla respectivamente. Incluso perdiendo, el Getafe tiene opciones de acabar séptimo. Valdría con que Granada y Athletic empatasen y que el Valencia tampoco ganase al Sevilla.
El Valencia le ganó en casa 1-0 al Español. José Manuel Segarra está a un punto de los puestos europeos.
aunque parezca increíble. Y todo pasa porque el Valencia le gane al Sevilla en el Pizjuán y a partir de ahí esperar uno de estos dos marcadores. O que el Getafe no le gane al Levante en la Nucía o que la Real pierda en el Wanda.
Y con los mismos puntos que el Valencia, 53, el Granada que le ganó 1-2 al Mallorca. Jorge de la Chica.
Ganando el Granada debería de esperar a que no hicieran lo mismo dos de estos tres equipos, Valencia, Real Sociedad y Getafe. En caso de empate múltiple, le beneficiaría el triple con Getafe y Osasuna, con derrota siempre del Valencia, y el cuádruple con Osasuna, Valencia y Getafe. Para mañana es baja por sanción Machís.
Se quedó en tierra de nadie el Betis. Escuchen la crítica a la temporada de Joaquín.
La temporada ha sido desastrosa, mala, sin excusas y sin mirar más allá que hacia uno mismo. Y hay que estar dolido por muchas cosas. Porque no
y un partido intrascendente, el Eibar 3, Valladolid 1. Juan Carlos Amón nos deja una lesión grave en el Valladolid.
Rotura en el ligamento cruzado anterior, lesión en el cuerpo del menisco externo, esguince de grado 1 en el ligamento colateral y edema óseo. Ese es el diagnóstico de Kiko Olivas, que se va a perder los próximos 8 meses de actividad.
Y por si no los conocen, atención, porque Fernando Aranda les va a contar los horarios de la última jornada de Liga de este domingo.
Sí, cambios que afectan a los equipos que llegan sin jugarse nada esta última jornada. Finalmente, el Alavés-Barça será a las 5 de la tarde. Y para las 6:30, Villarreal, Eibar y Valladolid, Betis, las plazas de Europa League. Y el equipo que acompañará a Español y Mallorca, segunda división, se decidirá a las 9 de la noche con 7 partidos al mismo tiempo.
Esta noche hay un equipo de segunda que puede ser de primera.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Huesca, Pablo Barrantes, el Huesca puede ser hoy equipo de primera.
Sí, para ello debe ganar su partido ante el Numancia y esperar que el Almería pierda su encuentro en Ponferrada y el Zaragoza no gane el suyo en Albacete. En términos estadísticos tendría tan solo un 7% de subir hoy, pero el alcalde de Huesca, por si acaso, y recordando que aquí se ha retrocedido a la fase 2, ha mandado vallar los lugares habituales de celebración ostense para evitar cualquier tipo de aglomeración.
Esto es porque hoy se juega el Salguero íntegramente la penúltima jornada en segunda.
A las 9 el único duelo directo va a enfrentar en el Fernando Torres al séptimo el Fuenlabrada y al sexto el Elche por un puesto de playoff. Por arriba el Girona quinto recibe a un Cádiz ya ascendido, el cuarto el Zaragoza visita un Albacete al que solo le vale ganar para salir del descenso, el tercero el Almería una Ponferradina que puede meterse en problemas si no suma. Por abajo el Lugo que cierra el descenso viaja a Tenerife, el Deportivo a 2 del abismo juegan Andú ante el Mirandés, el Oviedo recibe al descendido Racín y el Málaga un Alcorcón que necesita una carambola para meterse en el playoff. En la misma situación están el Sporting que juega en Almendralejo ante el Extremadura y el Rayo que recibe a Las Palmas.
Es por tanto un fin de semana de mucho fútbol, pero también es un fin de semana de mucho motor porque arranca el Mundial de Motociclismo y lo hace con el Gran Premio de España en el circuito de Jerez. De hecho, tenemos en marcha los primeros entrenamientos, Borja González.
Sí, y de hecho ya han terminado los entrenamientos tanto en Moto3 como en MotoGP. Estamos todavía algo menos de media hora para que termina el segundo libre de Moto2, de momento con Italiano Marini al frente y Jorge Navarro segundo, en lo finalizado en Moto3 el mejor, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo por delante de Raúl Fernández, y en MotoGP por la tarde se ha rodado más lento que por la mañana, pero en el combinado el más rápido ha sido Marc Márquez por delante de Mairey Piñales y de Crutchlow, Mir ha sido quinto, séptimo Alex Rins, octavo Paul Espargaró.
En la Fórmula 1 este es Carlos Sainz, preguntado sobre si se arrepiente de irse a Ferrari viendo que ahora está mejor en McLaren.
Sorprendido de la cantidad de gente que me pregunta si me arrepiento. Porque no me arrepiento de ninguna manera, ¿no? Hay mucha gente igual que no entiende tanto de Fórmula 1 o lo que sea que se pregunta en qué por qué me he ido de McLaren justo a Ferrari. Yo lo que estoy seguro es que en Ferrari no se han olvidado de hacer coches rápidos porque llevan 5 años o 6 haciendo poles y ganando carreras. Estoy contento, estoy tranquilo con la decisión que he tomado.
Carlos Sainz, a pregunta de Carlos Miquel, que nos va a contar cómo marchan los entrenamientos del Gran Premio de Hungría, Carlos.
Pues ahora mismo están pasados por agua, solo está rodando Checo Pérez porque la pista está bastante impracticable y se arriesgan a un accidente que puede perjudicarles para lo que queda de fin de semana. Están esperando a que la pista se seque 1 hora y 6 minutos para el final, así que nos quedamos con lo que ha pasado por la mañana con los 4 Mercedes. En los Mercedes de 2020, Hamilton y Bottas dominando, y los de 2019, los Racing Point, que están envueltos en polémica, Pérez y Stroll justo detrás. regulares sensaciones para McLaren, noveno Norris, undécimo Sainz.
Tenis, tenemos que irnos al tenis porque Ángel García, la Liga Mafre está en Valencia.
En Valencia los chicos que empiezan hoy, como ya sabéis, el equipo rojo con Ramos, Andújar, Carballes y Martínez, el blanco con Carreño, Davidovis, Munar y Taberner. Y en Girona están las chicas, empiezan los cuartos de final, favoritismo para Sara Sorribes y Aliona Bolsova.
Cerramos con gol, Kike Iglesias en marcha de Memorial.
Está muy bien John Ram, que ya en viernes está segundo a un golpe de liderato. Ojo que puede ser número uno del mundo el lunes. John Ram, Tiger Woods también entre los 10 primeros.
Y me recuerda a Luis Malvar una efemérides. Hoy cumpliría 100 años Juan Antonio Samaranch, el hombre que cambió el movimiento olímpico. Hasta aquí lo esencial del deporte. Fernando.
Sigue el deporte en la cadena COPE. Gracias, Luis.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, se termina temporada del Reto Pedrito con Pedro Martín. Ya saben que además esta semana es especial porque ha estado buscando la crítica más original al VAR, que tanto le gusta, entre los mensajes de los oyentes. Y regala además una camiseta para el mejor mensaje con el lema VAR Cacafuti. Esto me suena muy a los años 80. Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una camiseta estupenda.
Sí, señor.
Muy cotizada, por cierto, muy cotizada.
Sí, sí. No sé si planchada ya, pero muy buena, estupenda y muy cotizada.
Llegará, supongo, a su destino un poco arrugada, pero no pasa nada.
Bueno, Ricardo Lano, teníamos cuatro finalistas, ¿no? Hay que decidir.
Efectivamente, cuatro clasificados para hoy, para la final de este Reto VAR Cacafuti. Y el orden, elegido por Pedrito, no por mí, ¿eh? Ha sido este. Cuarto lugar, el tuit de Jaime, que era la canción de Sabina Pájaros de Portugal, a la que le cambia la primera estrofa. El tercer lugar es para Gerardo, con la primera poesía que nos mandaron, que Corro definió como una poesía gongoriana. El segundo lugar, aquí ya muy ajustadito, ha sido para Juan con su canción del Bar Pirata, en la que cambiaba la letra de la poesía de Espronceda. Y sí, por sí, tanto, sí. El ganador de este Reto Bar Cacafuti y quien se lleva la camiseta es José María en Twitter, José M/Villegas, con esta poesía.
¿Y ahora qué dice Pedro? Ah, es que como se lo ha dicho todo tú, ya que dice Pedro. ¿No lo elegías tú? Bueno, directamente lo has elegido por teléfono, ¿no?
Sí, hemos visto las opciones que había delante de la semana y los mensajes han ido mejorando cada día. Y me quedo con el último, que además tiene realmente la filosofía del asunto, que es criticar el VAR y encima si lo hace con una poesía, pues mejor.
A ver, un detalle de la poesía, Ricardo.
Pues decía así, al fútbol lo querían renovar con un sistema llamado VAR. Pretendían con ello innovar y el error arbitral desactivar. Pero por no observar el dichoso VAR, la polémica se volvió a reactivar. Dichoso VAR han conseguido el problema agravar y a la afición desmotivar y a un servidor trobar con una cerveza en la terraza de un bar.
Sí, señor. Bueno, la originalidad de nuestros oyentes, que como le gusta decir a Jorge Evia, son para comérselos. Felicidades que se lleva la camiseta VAR Cacafuti. Otra cosa es que se atreva a ponérsela por la calle.
¡Sí!
Abrazo grande, Pedro Martín.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto, como le dice Corrochano, del partidazo, increíble. Lama, Manolo Lama con Florentino Pérez, una extraña pareja.
Florentino Pérez, enhorabuena.
Muchas gracias.
Me imagino muy feliz, ¿no?
Muy feliz, muy contento, los jugadores también, el equipo técnico, con Zinedine Zidane al frente. Y bueno, simplemente que tampoco se nos va a olvidar que tenemos en el recuerdo pues una situación muy extraña, donde se ha ido mucha gente, donde hay gente que ha sufrido y queremos también acordarnos en este momento de esas personas.
Presidente, voy a hacer tres preguntas. Dígame usted lo que piensa. Zidane.
Pues Zidane, por ahí circula un Twitter, yo no tengo Twitter, pero me lo han pasado, en donde dicen que gana un título cada 19 partidos. Pues ya lo ha dicho todo, ¿qué quiere que le diga?
¿Ha dicho usted que Sergio Ramos va a seguir en el Madrid toda su vida?
Siempre que quiera, sí. Yo creo que va a estar muchos años.
El tercer nombre, Karim Benzema.
Ha sido quizás el jugador más criticado del mundo, ¿no? Y es el mejor del mundo. Futbolísticamente es un delantero centro que es más parecido a Zidane que a Ronaldo.
Dice que la política hace extraños compañeros de cama, la radio y la radio deportiva también los hace. Bueno, está toda la entrevista en cope.es y en las redes sociales de COPE. Y la encuesta de hoy, Ricardo, que va por el título de Liga del Real Madrid.
Efectivamente, no podía ir por otro sitio y preguntamos ¿quién te parece el protagonista principal de la Liga del Real Madrid? Dábamos cuatro posibilidades, Courtois, Benzema, Ramos y Zidane, y el que ha ganado con el 49% de los votos es Benzema, segundo Zidane con el 28%, tercero Ramos y cuarto Courtois.
Bueno, señoras y señores, sigan escuchando su COPE más cercana.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos la semana. Acabamos la semana mientras los líderes de la Unión Europea están reunidos. Reunidos en Bruselas. Por primera vez un Consejo Europeo después de bastantes semanas, después de bastantes meses presencial. Hasta ahora los consejos europeos habían sido virtuales. Eso tiene dificultades para la negociación, es inevitable. Si estás cara a cara, pues tienes más tiempo para discutir los detalles, tienes más tiempo para intentar llegar a un acuerdo que puede ser bastante difícil por hoy. Hoy no está previsto que acabe ese Consejo Europeo, acabará mañana. Y te puedes estar preguntando, oye, ¿a mí qué me importa? Es decir, que bueno, si Europa está ahí, es más o menos interesante. Bueno, de lo que pase en este Consejo Europeo depende en gran medida cómo nos vaya España, a ti y a mí, en los próximos meses, en los próximos años. Porque de las ayudas que se aprueben o que no se aprueben, pues depende que haya dinero para que las empresas salgan adelante, que haya dinero para que proyectos nuevos se puedan poner en marcha, que haya dinero para que no haya que empezar a hacer ajustes, porque este año se va a disparar el déficit, se va a disparar la deuda, pero eso habrá que ir reduciéndolo. En este momento el gobierno de Sánchez está pendiente de un proyecto de presupuestos que lógicamente tiene que ser un proyecto de presupuestos muy diferente. Llevamos ya prorrogados los presupuestos de Montoro, pues ya son 3 años los que llevan prorrogados los presupuestos de Montoro. Y aunque se pueden hacer excepciones y hacer cambios, en realidad cuando uno tiene los presupuestos prorrogados lo que tiene que hacer es hacer lo que dicen esos presupuestos. Luego se puede incrementar el ingreso y el gasto. Pero lo conveniente es tener unos nuevos presupuestos y lo conveniente es que esos presupuestos puedan incluir el dinero que nos viene de Europa. Y si no es así, porque la cosa se dilata, porque la cosa se retrasa, pues tendremos unos presupuestos más restrictivos, podremos gastar menos. Aparecerán en el horizonte los ajustes, aparecerán los ajustes, diga el gobierno lo que diga, habrá que congelar pensiones, habrá que congelar sueldos de funcionarios. Si es que esto está inventado, quizá no es este año, quizá sea el siguiente, pero hay que tener en cuenta que tan pronto como se acaben los ERTES, y si no hay modificaciones, acabarán el 30 de septiembre, el millón largo de personas que están en los ERTES se convierten en principio, una parte de ellos, en parados. Depende de las ayudas que tengan las empresas. Las ayudas, si se aprueban, llegarán a partir de enero, pero ya digo que es importantísimo, sería importantísimo que se aprobaran pronto para poder hacer unos presupuestos que contara con esas ayudas. No está claro, no está claro que eso vaya a ser así. Ya ha dicho Merkel, ya han dicho otros líderes que la cosa está muy complicada. El propio Sánchez lo reconoció el jueves en Suecia, porque los frugales pues se han puesto duros. Alemania quiere apoyar la propuesta española y la propuesta italiana, pero los holandeses, con esa mentalidad de que cada país tiene que tener su propia política económica, pues no quieren ni que haya mucho dinero en ayudas, en créditos, sí, para luego devolver el dinero, claro. Y tampoco quieren que se conceda ese dinero sin unos controles exhaustivos. Lo que pretenden los holandeses es que las ayudas se tengan que acordar en el Consejo Europeo por unanimidad, lo cual hace muy difícil que nos den la ayuda, porque para poner a todo el mundo de acuerdo siempre habrá alguien que quiera tocar las narices y vote en contra. Y además de exigir una mayoría, pues además quieren que el Consejo Europeo sea quien supervise y no la Comisión Europea quien supervise qué se hace a cambio de las ayudas. O sea, hace mes parecía que ese dinero iba a llegar de forma fácil, que por fin Europa iba a ser más generosa, más solidaria con los países que más habíamos sufrido, pero ahora el escenario ha cambiado radicalmente y ya veremos. Lo que seguramente suceda es que no haya acuerdo, con lo cual para nosotros es un problema porque se retrasa la elaboración de los presupuestos y con toda probabilidad lo que va a pasar es que el acuerdo está acompañado de una serie de exigencias que a nosotros nos vienen mal. Lo que está pasando, insisto, en Bruselas tiene mucho que ver contigo y conmigo, con los que se pueden quedar en el paro, con los que están cobrando pensiones, con los que son funcionarios y lógicamente quieren que les suban el sueldo. Es lo primero que te quiero contar a estas horas, pero no lo único.
El cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Bueno, van aumentando los brotes. Antes hemos comentado que la tasa de progresión del virus se ha incrementado desde hace, un mes por encima del R01, es decir, que una persona contagia más de otra persona y eso es preocupante. Enseguida vamos a estar en Barcelona, en Zaragoza. En Barcelona se ha recomendado por parte de la Generalitat que quien no tenga que salir de casa no salga de casa, todavía no es una prohibición. Zaragoza también tiene la misma recomendación. Se recomienda no pasar el fin de semana fuera ni tampoco salir en los próximos días. Además de eso, el uso obligatorio de mascarilla en cualquier ámbito, o sea, no solo en locales cerrados, sino también en la calle, se extiende por toda España. Tan solo Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla no han incluido esta normativa en sus territorios. Y ojo porque Galicia hay novedades respecto al tema. Alberto Varela, jefe de informativos de COPE Galicia, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, lo acaba de aprobar el Consejo de la Xunta. En los próximos días va a ser obligatorio salir de casa con mascarilla aquí en Galicia. Ya lo es, por ejemplo, la Mariña de Lugo, la zona del brote grande de coronavirus. Ahí ya lo es desde hace más de 15 días. Pero en el resto de Galicia, al salir de casa, mascarilla. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a la playa. Una vez en la playa sí se puede sacar pues para bañarse o cuando uno está quieto en la toalla, pero no sabemos aún cuándo se va a empezar a aplicar, porque esta tarde seguramente salga la normativa, pero habrá además sanciones para aquellas personas que salgan de casa sin mascarilla.
Alberto, hablabas antes de Mariña. ¿Cómo está el foco de Mariña en este momento?
Pues un poquito mejor. Según los datos que conocíamos esta mañana, hay 2 casos menos activos que ayer. Después de 2 días de bajada de 20 y tantos casos cada día, ahora parece que se estabiliza. La cosa está controlada, según la Xunta de Galicia, según la Consellería de Sanidad. Y es que hay los que han dado positivo están aislados en casa, los que han tenido contacto estrecho, aunque hayan dado negativo, están también en cuarentena. Y el brote principal está en la localidad de Burela, que es una localidad muy pequeñita, muy pesquera, en una comunidad en concreto de caboverdianos que viven en esa localidad. Hay muchos contagios ahí y esperan que en los próximos días, visto que llevamos ya casi una semana de buena evolución del brote, se pueda levantar el cierre de la movilidad que afecta ahora mismo solo a esa localidad de Burela. Están deseando, imagínate.
Ya, o sea, que la cosa va bien, vamos.
Sí, la cosa va bien, la cosa va bien. Los casos están estancados, incluso bajando cada día, y por eso se está esperando ya una decisión de la Xunta en cuestión de días de levantar ese cierre de la localidad, que, claro, económicamente es preocupante, porque en verano muchos visitantes van a la zona y ahora mismo no están yendo.
Oye, una curiosidad, ¿por qué hay gente de Cabo Verde en esa zona?
Pues desde hace décadas. Es gente que se dedica sobre todo a la pesca, están muy bien integrados en Burela. Hoy en día ya no solo se dedican a la pesca, pero ya son varias generaciones de gente de Cabo Verde que vive en Burela. Están muy bien integrados desde hace décadas. Estamos hablando de gente que llegó a principios de los 70, incluso finales de los 60.
Ah, bueno, o sea que lleva mucho tiempo aquí.
Sí.
Hay segunda generación, supongo.
Hay ya segunda, incluso alguna tercera generación ya también empieza a haber. Es gente que está muy bien integrada y ha afectado sobre todo a gente muy joven. Ese es el problema que ha habido sobre todo en la Mariña de Lugo. Gente muy joven, asintomática, que ha costado a algunos convencerlos de que tenía que estar en su casa, aunque dicen negativo.
Claro, porque no perciben el riesgo, claro, claro. Uh-huh. Alberto Varela, jefe de informativos de COPE Galicia, gracias por estar con nosotros.
Un saludo, buenas tardes.
Estamos pendientes del desarrollo de vacunas. En principio está previsto que uno de los centros de investigación que están desarrollando vacunas, la Universidad de Oxford, dé a conocer sus avances pues el lunes de la semana que viene. Contaremos lo que diga la Universidad de Oxford sobre la vacuna. Pero se mantiene de forma firme la acusación por parte de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, a Rusia, por un supuesto ataque informático precisamente para robar datos de las vacunas que se están desarrollando en ese país. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es esta acusación y en qué la basa el Reino Unido?
Pues es una acusación muy seria, muy grave, y el Reino Unido la basa en evidencias. Además, salió ayer por boca del ministro de Asuntos Exteriores, pero de parte de tres, del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos. La denuncia se hace desde aquí, porque como bien has dicho, donde se esperan los resultados más inmediatos es en Oxford este lunes y pronto en el Imperial College de Londres, pero sobre todo porque hay evidencias de que ese grupo de ciberactivistas rusos, que ya son conocidos por otros ataques a gran escala, que tienen varios nombres, se les llama APT-29 o Cozy Bear, que es osito de peluche, o los duques, pero son siempre los mismos hackers, bueno, pues han entrado con lo que llaman malware, software malicioso, en investigadores y en objetos concretos, ordenadores, distintos elementos científicos.
Sí, la información que tengan los que están desarrollando la vacuna, claro.
Donde están estudiando, investigando y sobre todo experimentando pues también con cosas que hoy por hoy son de altísimo secreto. ¿Cuál es el miedo? Pues que no que estén, eso sí que lo han dejado claro, no que estén contaminando nada, ¿eh? O sea, no están interfiriendo para fastidiar, sino para
sí, pero
robar.
Que se están robando la información, claro.
Eso es. Entonces, lo que ha dicho con estas palabras el ministro de Exteriores británico es que es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos tengan como objetivo a los que estamos trabajando para combatir la pandemia, que están haciendo cosas que son intereses egoístas y comportamientos imprudentes, y luego queda un 5% de margen porque nunca se ha demostrado al 100% que estos grupos de hackers pertenezcan directamente al Kremlin. Pero vamos, ya, la nota oficial,
un 5%
Fernando,
de margen, es pequeño el margen.
Claro, y la nota oficial que nos manda el ministerio, el Foreign Office, a los periodistas, lo pone así, ¿eh? Ya. NCSC, que sería el Centro Nacional de Inteligencia que está, are almost certain, casi
seguro,
ciertos al 95% de que APT-29 forma parte de los servicios inteligentes rusos.
Paloma García Ovejero, gracias por estar con nosotros en la tarde.
A vosotros, el lunes más.
Sí. Las multas. Para algunos, yo conozco a alguno, las multas son un calvario, ¿eh? En 1997, en un lejano 1997, multaron a un vecino de Pamplona por aparcar en doble fila. Yo creo que la doble fila ya prácticamente ha desaparecido, no sé, por lo menos en Madrid, que te la juega. O sea, pierdes todo lo que tienes si dejas el coche en doble fila. Bueno, pues este vecino de Pamplona recurrió la multa, la ganó, pero 23 años después no le han devuelto el dinero. Esta tarde estamos escuchando tus historias de multas, Visier. ¿A ti te ponen muchas multas?
A mí no me ponen ninguna, Fernando.
¿Por qué?
Porque no tengo carné.
Ah, amigo.
Pero estaba esperando librarme de esa respuesta, pero nada, ha sido llegar y besar el santo.
Pero no tienes carné. Ha sido una decisión lírica la de no traer el carné, porque hay gente que se dedica... dice, yo no quiero conducir un coche. Hay gente que no tiene carnet por eso. Pero
no lo he necesitado por ahora y he decidido gastarme el dinero en otras cosas.
Ya.
Cuando lo necesite,
y
llegará
entonces
el momento.
Tú siempre viajas en transporte público siempre. O en el coche de un amigo,
eso
de un familiar.
Es. Eso es. Siempre. Siempre.
¿Qué tío, es un alma independiente, ¿eh? No tiene carnet, visier. Bueno, como los demás mortales, muchos mortales, si tenemos carnet, pues nos pasa que nos ponen multas, ¿sabes?
Claro. ¿Eh? Pues sí.
¿Hay algún oyente por ahí que nos esté contando ya sus historias?
Alguno no, unos cuantos, Fernando. Mira, nos dice uno, por ejemplo, me ponen una cada 5 años. Hay un...
Bueno, una cada 5 años me parece poca multa.
Sí. ¿Eh? Me ponen una cada 5 años. Hay un no sé cuánto semáforo, un apelativo que le pone el semáforo, en la avenida del Mediterráneo
puñetero
en Madrid.
Semáforo,
puñetero. Sí, en la avenida del Mediterráneo en Madrid, y que en cuanto se pone en ámbar tienes que frenar fuerte porque como es embajada no te da tiempo a parar.
Hombre, yo conozco un semáforo así. ¿Mm? Sí. Es el semáforo de entrada de la M30 a la calle O'Donnell. No digo que o sea, vas con una cierta velocidad, no mucha,
claro,
pero si te descuida, te lo pasa y ¡pum! Ahí tienen una máquina fotográfica, ¿eh? O sea, hay que decir, esto es frecuente, ¿no? El ámbar, bueno,
el
también
ámbar,
hay que decir que los españoles, para nosotros el español, normalmente el ámbar es un verde, ¿sabes?
Claro.
Dice, hombre, porque llegue 2 segundos en rojo no pasa nada. Pero, o sea, ahí la cámara te cazan.
Pues sí. Y cuidado con los materiales peligrosos, Fernando, mira.
A ver.
Un guardia que debía de estar cabreado, no se le ocurrió otra cosa que multarme por descarga de materiales peligrosos porque bajaba la olla del cocido. No sé qué se le cruzó, dijo que no podía parar allí, como no me podía multar por otra cosa, pues me multó por eso.
A ver, esa historia me parece formidable. O sea, le multó por descargar materiales peligrosos y llevaba cocido.
No ha dicho el mes. Porque claro, en agosto igual sí que es material peligroso un cocido.
No, hombre, el cocido hay quien le produce ciertos efectos.
Efectos,
¿no?
Secundarios, sí.
Sí, entonces yo creo que el municipal estaba anticipándose a los efectos posteriores a la digestión.
Claro, pero que no
podía
era para
causar...
él.
No, pero dice, mira, esta señora lleva una olla de cocido, sus amigos se van a comer el cocido y va a ser... un problema de calidad de aire, ¿eh? Entonces hay que detenerla porque atenta contra la calidad del aire con este cocido tan bueno que lleva la olla. Estoy intentando imaginar el razonamiento que hacía el municipal.
Sí, o igual vio otra cosa que había dentro de la olla que no era cocido, o yo qué sé, o vio una olla y pensó que era otra cosa.
Con su choricillo, con sus tocino, pues eso tiene muchos efectos luego gaseosos, ¿eh?
Pues sí, Fernando.
Eso
y bueno,
modifica el aire en la zona de influencia.
Hay otras veces, Fernando, que estás en una salida, en una rotonda o algo así, tienes un coche delante que no sale, te empiezas a desesperar, empiezas a pitar y
bueno,
pasa lo que pasa.
Bueno, gente, estábamos en una rotonda y la señora que yo tenía delante estaba despistada, entonces yo la pité para que saliera. El policía estaba con su móvil, se pensó que yo le había pitado a él recriminándole que estaba con su móvil y me cascó 80 euros de multa.
Ah, 80 euros. Las rotondas es que muestran los diferentes ritmos de la vida, ¿no? Gente, no, yo hay algunas localidades españolas que la rotonda la interpretan como 7 stops seguidos, ¿eh? Entonces que ahí el tipo clavado en la rotonda. No, si esto tiene que fluir clavado. Yo entiendo a esta señora, que pitó, Yo lo entiendo, ¿eh? La rotonda no es para impacientes. Bueno, recuérdanos el teléfono móvil al que tenemos que llamar. No llamar al móvil, sino escribir un WhatsApp.
No, mandar una notita de voz.
Venga.
Una notita de voz, pues eso, al número del WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Saludo en este momento a César Cervera Moreno. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Colaborador de ABC, autor de Los Borbones y sus locuras, un libro que acaba de publicar La Esfera de los Libros y que, por lo que me cuenta mi kiosquero, que mi kiosquero también vende libros, está funcionando fenomenal. un kiosco cerca de la Castellana en Madrid. Cuéntanos, César, ¿por qué has querido repasar la historia de los Borbones en este momento?
A ver, yo hice en el año 2017 hice un libro sobre los Austrias, sobre la dinastía de los Austrias, también en un tono entre el humor y el rigor, ¿no? El rigor histórico, que yo llamé el Imperio de los Chiflados, ¿no? Y entonces la gente me decía, joder, parece que eres un agente Borbón infiltrado, ¿no? Parece que, ¿qué pasa? Que solamente están locos los Austrias, los Borbones no están locos. Entonces yo,
esto es un desquite, claro.
Claro, esto es un pleito que tenía yo con mis lectores.
Ya. ¿Por qué
entonces,
Felipe
bueno,
Quinto?
Pues lo que...
Sí, dime, perdóname.
Sí, no, pues yo también terminaba el libro de los Austrias un poco con ironía diciendo, bueno, ahora se muere Carlos II, que es un hombre extravagante, un hombre con una vida muy complicada, una vida privada muy complicada. Digo, bueno, pues ahora vendrán los años tranquilos, ¿no? Y entonces yo con la ironía digo, bueno, y entonces llega Felipe V, el primer Borbón, que es bipolar. El siguiente va a ser Luis I, que tiene una mujer que está mal de la cabeza completamente. Y el siguiente va a ser Fernando VI, que va a acabar su reinado con el año sin rey, que es un año directamente donde no había rey, no había gobierno, porque estaba en ergúmeno, que decían en esa época.
¿Dices bipolar, Felipe V?
Sí, hoy en día se le diagnosticaría como síndrome bipolar. En esa época se decía que tenía vapores melancólicos, se decía.
Ajá, vapores melancólicos,
pero...
pues exacto. ¿Y en qué se manifestaba la bipolaridad de Felipe V?
Bueno, pues él llegó a España como un chico que, para empezar, tenía problemas de adaptación cultural al país porque no hablaba el idioma, no conocía, era un chico muy tímido, un adolescente, ¿no?
Después y entonces, de la guerra bueno, de sucesión, pues, ¿no?
Claro, y la guerra para él en todo caso sirvió un poco como analgésico, ¿no? Como una forma, un medicamento, porque él era un hombre con tendencias a la depresión, ¿no? Se venía como abajo y pasaba muy rápido de depresiones a estados de euforia. Y entonces la guerra le servía para entrar en ese estado de euforia, donde realmente era un hombre como rey excepcional en ese sentido, ¿no? Cuando le venían esos subidones, pues era un rey muy 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 diligente, ¿no?
Carlos III, ¿por qué era un cazador a un sopor pegado?
Bueno, yo lo que quiero poner un poco el énfasis es que al final Carlos III siempre ha creado la imagen de él como un cazador, ¿no? Retratado por Goya. Bueno, siempre se la ha querido ver como un hombre muy obsesionado con la caza. Y es verdad que el 90% de sus ocupaciones que no tenían que ver con el Estado, con los asuntos de Estado, pues estaban relacionados con la caza, con el mundo de la naturaleza. Le gustaba proteger los bosques españoles. Y siempre se ha pensado que era por diversión. Y él a finales de su vida le confiesa a su biógrafo que realmente él caza, no por tanta diversión, sino porque tiene el interés de prevenirse de las enfermedades mentales que habían tenido su padre y su hermanastro, ¿no? Él lo hace, pues eso, con un sentido deportivo, un sentido de buena salud.
Carlos IV, durante una época, tuvo muy mala prensa. Tú dices que tres Borbones son multitud. ¿Qué nos cuentas de Carlos IV?
Sí, a ver, yo creo que a Carlos IV, al final, el resumen de su reinado ha quedado todo en su relación con Godoy, en este trío extraño que formaron, ¿no? Godoy, María Luisa y él, y el rey.
Y dices en todo que Godoy caso, era un Borbón.
Yo lo que digo es que, al fin y al cabo, no hay que buscarle un componente sexual, que es lo que se ha buscado habitualmente, ¿no? Que da la sensación de que tiene que ser un trío sexual o algo así. Y en realidad lo que era un trío de amigos, lo cual es bastante desconcertante, ¿no? Porque al final Luisa y Carlos IV se pensaban unos reyes colocados por Dios. Entonces el hecho de que trataran de tú a tú a un hidalgo de provincias como era Godoy, que pasó en cuestión de pocos años de cadete de la Guardia Real a Grande de España, a Príncipe de la Paz. Bueno, pues eso realmente es una relación muy extraña, muy desconcertante, que tiene más que ver, pues eso, con una amistad muy íntima, más que allá de que pudiera haber algo sexual, que yo creo que no, sino que es eso, pues, el sentar a la mesa a una persona que no esté tu sangre y tratarle por encima incluso de cómo tratabas a tu hijo, ¿no? Que Fernando VII realmente lo que tenía era un poco de celos, ¿no?
Ya. Celos de Fernando VII. Ya sabes que algunos dicen que Fernando VII ha sido el peor rey de los últimos siglos en España. ¿Tú coincides con ese diagnóstico?
Sí, a ver, yo creo que todos los historiadores que han intentado, que han quitado las capas de propaganda liberal, que las tiene, ¿verdad? Sí. Que es un personaje difamado por la propaganda liberal, pero también está difamado por la propaganda carlista, está difamado por la propaganda absolutista, por los franceses. Y quitando todas esas capas, igualmente te queda un personaje que a nivel personal, a nivel humanitario, es bastante decepcionante, ¿no? Realmente es el deseado e indeseable.
Ya. Isabel II, ¿por qué la llamas la secuestrada? ¿A qué secuestro te refieres?
Bueno, yo creo que Isabel II es una niña que desde el principio, desde su nacimiento, fue usada como arma militar, como un mito que iba creciendo y que no cumplía con las expectativas creadas ni por los liberales, ni por sus enemigos, ni por nadie, ni por la familia, y que al final es una niña que, vamos, fue pasando de tutela en tutela, ya incluso cuando ya era adulta, pues se la fueron pasando entre todo el mundo. Al final no es una mujer que tuviera iniciativa propia, ni siquiera es una persona que estuviera formada a nivel educativo ni a nivel afectivo como para reinar un país y para esa complejidad. Y entonces, de hecho, ella al final de su reinado, cuando ya está en el exilio, cuando ya está en Francia, le confiesa a Galdós, le dice, fíjate, yo con la tan pequeña, yo sin tener ni idea de política, iba por palacio y cada vez que encendía una luz, alguien me la apagaba a mi espalda, ¿no? Como que todo el mundo estaba en contra de que ella reinara, pero al fin y al cabo se beneficiaban de que ella reinara, ¿no? La querían manipular todo el mundo.
O sea, la ves como una víctima fundamentalmente.
Es una víctima de una carencia de formación política absoluta, ¿no? Para empezar, porque es una época en la cual todavía no conocen exactamente los reyes cuáles van a ser las normas del nuevo siglo, ¿no? ¿Cómo tiene que reinar un rey liberal o cómo tiene que reinar un rey constitucional? Y entonces ella no recibe esa formación suficiente para poder reinar. Y entonces es injusto exigirla que desde el primer momento, fíjate que a ella se le interrumpe su educación con 13 años, es que ni siquiera tiene una formación básica. Entonces, bueno, es cruel pensar que esta niña, que encima está criada una madre en el exilio, con unos tutores que son unos tutores liberales que se van cambiando de moderados a progresistas, bueno, pues es cruel pensar que ella pudiera estar preparada para gobernar y exigirle claro. Tal cosa.
César Cervera, Los Borbones y sus locuras. Enhorabuena, César, por tu libro.
Muchas gracias.
Pizer, estamos recogiendo hoy las historias que han tenido nuestros oyentes con las multas. Recuérdanos el WhatsApp.
Pues mira, te lo recuerdo. El WhatsApp de la tarde, el número de teléfono es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenían todo lo que podían desear.
Se lo he dado todo al padre Pedro, para que pueda reconstruir su iglesia.
Pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios.
Solo necesitamos el amor de Dios.
Si te unieras a nosotros, serías la mejor de mis hermanas.
Clara y Francisco.
¿Pero qué puedo hacer?
Solo Dios lo sabe, Clara.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.